Bueno, habíamos presentado hoy la nota, se cortó la comunicación con Carlos Lombardi, abogado, allí defendiendo y persiguiendo a abusadores, una historia de Mendoza realmente triste porque hay detenidos, pero bueno, uno de los detenidos, el padre Nicolás, de 82 años, había sido derivado ya por abuso con algún tipo de pacto de silencio aquí a la Argentina, por hechos que ocurrieron en Italia, creo que en Verona. Por lo tanto, bueno, hay tantas preguntas para hacer, cómo estaban aquí y cómo llegaron a esto. Carlos, tenga usted buen día.
Buen día y gracias por llamarme.
No, bueno, por favor, ¿cuáles son las sospechas, las acusaciones de lo que pueden haber sufrido sus defendidos, Carlos?
Las sospechas, respecto a mis defendidos en particular, la sospecha pasa por los tremendos maltratos, humillaciones y vejaciones que la hija de mi clienta, de mi representada, padeció de parte de las dos religiosas, sobre todo una religiosa de nacionalidad japonesa, le infringía. Por ejemplo, hacerla comer hasta que vomitara sobre su plato, por ejemplo, darle golpes, porque esta monja japonesa parece que sabía artes marciales y, bueno, utilizaba esas artes marciales para sojuzgar y violentar, darle golpes a los alumnos, entre ellas a la hija de mi representada.
Carlos, estamos hablando de chicos en general, ¿de qué edades?
Y las denuncias corresponden a niños entre 6, 7 años hasta 14.
¿Todos con discapacidades?
Eran chicos sordos, son chicos sordos. Todos
chicos sordos.
Pero todos son chicos sordos.
¿Y ese instituto está absolutamente, depende de una orden religiosa?
Ahí está el tema. La casa central, digamos, si cabe la expresión, está en Verona, en Italia, pero tiene una supervisión y vigilancia de parte del obispo católico Carmen Mendoza, en su momento Arancibia y en este momento Francini.
Pero digo, eso es religioso.
Son religiosos, no son diocesanos, son religiosos.
Son religiosos.
Como por ejemplo los jesuitas, los franciscanos, sí, los médicos, sí. Son religiosos, son del Corazón de María.
Órdenes mundiales.
Órdenes mundiales, exactamente.
Bueno, o sea, pero digo, esto tiene que haber tenido una supervisión además por parte del Ministerio de Educación o provincial o nacional, lo que fuera, ¿no?
De parte de la Dirección General de Escuelas, pero sobre todo de Desarrollo Social, porque acuérdense que hay un albergue. Una cosa es el establecimiento educativo próbolo y otra cosa es el albergue. Y en el albergue es donde se llevaban a cabo los abusos, aparte de ese lugar perverso y demoníaco como la Casita de Dios. Ellos titulaban la Casita de Dios.
¿Qué es la Casita de Dios?
La Casita de Dios es una construcción que hicieron estos perversos. El destino no se lo puedo confirmar, pero sí se han confirmado que el destino era ese, por lo menos por lo que están siendo investigados y ahí están detenidos. La violación y el abuso sexual de estos jóvenes, estos chicos, o así también la práctica del voyerismo, es decir, o corrupción de menores, es decir, un tercero los abusaba y otros los miraban.
Ahora este uno de los curas, y no hablo de las religiosas, pero uno de los curas ya había tenido problemas y la propia iglesia lo había derivado aquí.
Tal cual, había tenido problemas en Italia, en Verona, en la casa central, en el instituto que tienen allá, se escapó junto con otros sacerdotes abusadores, por supuesto con la connivencia de las autoridades centrales. Y vinieron a América Latina. Algunos vinieron a Argentina, como por ejemplo Corradi, estuvo en La Plata y después en Mendoza.
Pero digo, uno supone, Carlos, que llegan acá con cierta protección.
Pero por supuesto, estimado, por supuesto que sí. Esta es la cadena de ocultamientos y encubrimientos de estos señores. Mientras los delitos, mientras los actos de abuso, violación, vejación, no toman estado público, la Iglesia Católica sigue trasladando a los abusadores. Lo trasladó a Corradi, lo trasladó a Mendoza, a Morelo, cuando abusó de un representado mío en San Martín, lo trasladó a la Nuestra Señora del Consolata y después y terminó siendo capellán en el Hospital Español.
¿Qué orden es esta, Carlos?
Estos sacerdotes, hasta donde tengo entendido, pertenecen a la Congregación de María, o Corazón de María, Corazón de María.
Uh-huh. Pero eso es una, ¿tiene alguna característica especial, de muy conservadora, algo diferente?
No, es ultraconservadora, como puede ser un Opus Dei o Lefebristas o o IBE, Instituto Verbo Encarnado. Es una congregación que tiene determinado tipo de, en terminología católica, carisma, es decir, determinado tipo de objetivo, en este caso, dedicarse a niños hipoacúsicos, a la educación de niños hipoacúsicos.
¿Y las religiosas eran de aquí, de Argentina, o venía también de la misma orden?
Las religiosas eran extranjeras, de la misma orden, pero extranjeras, no son argentinas. Sí, puedo decir que una es japonesa, la otra no sé cuál es la nacionalidad, pero es extranjera.
Supuestamente especializadas en el trato y la educación de niños hipoacúsicos.
Supuestamente, lo que agrava, la situación está agravada por distintas circunstancias, por esta circunstancia que usted está diciendo, por el hecho de ser niños hipoacúsicos. Recuerden usted y los oyentes que las víctimas de abuso sexual tienen tremendas, digamos, obstáculos psicológicos para denunciar a sus abusadores. Imagínense los obstáculos que tienen los chicos hipoacúsicos. Doble problema.
Claro. Sí, supongo que sobre eso se montaban para llevar a cabo los delitos.
Pero por supuesto, ahí está la perversión.
Ahora, aparentemente el hecho de Verona también había sido de muchísimos chicos, no había sido un hecho menor.
Mire, los datos que salen por lo menos en los medios, que datan del año 2009, por lo menos 70 víctimas hubo en Italia. De esas 70 víctimas que sufrieron sus abusos entre las décadas del 50 y el 80, 30 años, pudieron recién romper esta barrera, que le digo, psicológica, y denunciar a estos delincuentes en el año 2009. Por eso la responsabilidad también del vocero del arzobispado de Mendoza, que viene a decir que en el 96 ellos no tenían Google, no tenían Internet. Semejante disparate, eso es una barbaridad, se cae por su propio peso.
Claro que sí.
Así que en el 2009, que había Internet, ellos no supieron de este escándalo en Italia. Nunca supieron los sacerdotes que tenían acá.
¿Cuándo lo enviaron a este sacerdote Corradi aquí?
Mira, Corradi, según dichos de él, llegó a fines de la década del 90, 95, 97, 2000, por ahí.
¿Y los hechos de Italia eran del año?
Los hechos de Italia se ocasionaron entre 1950, 54 a 1986, 84.
Claro.
Eso es lo que pasa con todas las víctimas de abuso sexual. La gente, reitero, se pregunta, ¿por qué ahora a los 40 años, por qué ahora a los 50 años el señor o la señora denuncia que fue abusado a los 10? Por esto que le digo, porque tiene una relación de subordinación para con los abusadores. Y esa relación de subordinación los bloquea psicológicamente.
Sí,
cuando logran romperla,
claro.
Ahí acceden a la justicia. Y cuando acceden a la justicia, la mayoría de ellos están prescriptos.
O fallecieron los abusadores.
O fallecieron los abusadores, o no tienen pruebas suficientes para demostrar a la justicia y la causa se archiva.
Carlos, ¿hay otros detenidos aparte de Corradi?
Hasta donde tengo entendido, sin perjuicio del secreto sumarial, hay 5. 2 religiosos, Corradi y Corbacho, y 3 laicos. Uno de ellos lo hacían pasar de cura, se disfrazaba de cura.
No era cura.
No era cura.
Ahora, ¿cuáles son, dado todos los agravantes que está usted diciendo, cuáles son las penas que fija la ley para esta gente? El piso y el techo.
Bueno, el Código Penal, las penas oscilan entre los 15 y 35 años de prisión.
¿Y cómo lograron que, en este caso, los chicos de aquí cuenten lo que había pasado?
Con esto que le digo, porque rompen la cadena, los propios víctimas y sus padres rompieron la cadena de silencio, rompieron la violencia institucional, este tipo de instituciones y muchas de la Iglesia Católica generan violencia institucional para con las personas que integran, y no quiero entrar en las cuestiones de género.
Pero digo, la chiquita que usted defiende, la mamá, ¿cómo pudo contar esta tragedia?
Porque, por síntomas, porque la madre veía que vomitaba, permanentemente vomitaba, en su propio lenguaje decía próbolo no, bueno, las madres que tienen 20 sentidos, se da cuenta, empieza a investigar, y bueno, llegamos a esta situación, que si bien no fue abusada sexualmente, sí sufrió un maltrato sistemático de parte de estas dos religiosas, sobre todo de la japonesa.
¿La ley va a llegar también al obispo de la zona o a los responsables de la zona?
Tendría que llegar, eso se está estudiando, porque eso ya forma parte de las responsabilidades civiles y administrativas que le caben a, no solamente a la gente del arzobispado, sino al gobierno, al actual gobierno y a los gobiernos anteriores y al Estado, ¿cierto? Cualquiera sea el color político. Hay responsabilidades civiles, administrativas, aparte claro, de las penales que ya se están llevando a cabo.
Hay desde los partícipes necesarios, los protectores, hasta toda la cadena.
Por supuesto, toda la cadena. Por eso, de las declaraciones y de los otros elementos que por lo menos nosotros nos han llegado, se está trabajando, se está analizando este tema de las responsabilidades, que son en varios planos. Responsabilidades penales ya está el fiscal investigando. Responsabilidades administrativas, lo que nos está tocando a nosotros trabajar, y las consiguientes responsabilidades civiles del Instituto Próbolo, propiamente dicho, de las sus autoridades, de la Dirección General de Escuelas y Desarrollo Social, porque una cosa es el establecimiento educativo, otra cosa es el albergue, y del propio arzobispado de Mendoza.
Carlos, muchas gracias por esto.
No, gracias a ustedes por llamarme.
Bueno, el doctor Carlos Lombardi, abogado, Red de Sobrevivientes de Abusos Sexuales Eclesiásticos, está en Mendoza y bueno, y allí contó una historia que ha surgido en los últimos días. Chiquitos hipoacúsicos, un instituto especializado en esto, y en realidad eran abusados o sometidos a violencia, y por uno de los curas que ya había tenido un caso por 130 casos en Verona.